8:34, ya estamos de regreso acá en La Jungla Rock and Pop en este día jueves 4 de enero para conversar sobre un tema que siempre es importante, sobre todo en estos tiempos donde está asomando de alguna manera una nueva economía a nivel mundial. Chile no es la excepción, porque hoy día queremos hablar sobre las criptomonedas, sobre los bitcoins, sí. Y todo ese lenguaje que aparece todavía un poquito extraño, quizás en una nebulosa, pero que hay que comenzar a acostumbrarse porque seguramente va a ser la moneda de un futuro que no es lejano, que es muy, pero muy cercano.
Por lo mismo estamos con Jaime Quiroz, ingeniero civil Julio informático. Julio, ¿cómo estás?
Me cambiaste el nombre.
Sí, bien, súper bien, gracias. Oye, Julio es diseñador, programador de videojuegos también en Megaforce, y desde 2013 que tú estás metido en todo esto de las criptomonedas.
Sí.
Explícanos qué es una criptomoneda, partamos de ahí, por favor.
Ya. Mira, una criptomoneda, todo partió en un momento en que en 2000, como a ver, déjame revisar, 2009 partió Bitcoin. Una persona, que no se sabe quién es, o un grupo de personas, uh-huh, publicó en un foro que resolvió un problema informático súper importante que nunca se había podido resolver, que es cómo poner de acuerdo una red distribuida en qué cosa es real y qué cosa no, porque cualquiera puede mentir en el fondo.
Claro, puede inventar una vuelta en que no es real.
Entonces, esta persona que se puso el seudónimo Satoshi Nakamoto publicó un paper científico y explicó, dijo, ok, creo que tengo una solución a este problema, y utilizando como una especie de moneda virtual podemos resolver este problema de ponernos de acuerdo de qué es real y qué no es real en una red descentralizada. Entonces publicó esto y la gente del foro al principio empezó a ayudar al proyecto, etcétera. Se convirtió en un proyecto open source, yeah. y se transformó en lo que es Bitcoin ahora, a largo plazo. Y bueno, ¿qué es una criptomoneda? Es una moneda que tú podés transferir de una dirección a otra, o sea, es decir, como de una cuenta corriente virtual a otra cuenta corriente virtual, uh-huh, sin tener que pasar por un intermediario central. Por primera vez en la historia de la informática se puede hacer eso, que eso fue lo que resolvió esta persona. Entonces, eso permite un montón de cosas nuevas que antes no podían suceder.
Ya. ¿Y quién fijó de alguna manera cuántas criptomonedas hay en el mundo cuando esto comienza y dónde está el respaldo? Porque el dinero tradicional tiene un respaldo muchas veces en oro, hay bancos centrales en los países. ¿Quién regula esto? ¿Quién es el que pone el ancho allí?
Sí, eso es un tema bien complicado de explicar. Voy a intentarlo hacerlo simple.
Dale.
Ya. ¿Quién fijó el límite máximo? Satoshi Nakamoto fijó eso en el código de Bitcoin, y como es de código abierto, todo el mundo sabe que hay un límite máximo de Bitcoins que se pueden generar, que es 21 millones, y no puede pasar esa cantidad. Por lo mismo, es un bien escaso,
claro,
que es una característica súper importante de una moneda, ¿cachai? Que entre las características de una moneda tiene que ser escaso, tiene que ser divisible, tiene que ser fungible, es decir, como que tú no podís distinguir entre una moneda y otra, entre un pedazo de oro y otro, por ejemplo, o entre un billete y otro, como los dos tienen el mismo valor siempre. Tiene que ser portable, tiene que ser durable y tiene que ser reconocible. Esas son como características de una moneda para que funcione.
Yeah.
Ahora, en ese sentido, Bitcoin viene como un poco a reemplazar el oro en su función, ¿ya? Porque Bitcoin tiene varias como analogías con el oro, pero en su versión virtual. En el fondo viene como a ser una especie de gold standard, pero virtual, ¿cachai? Entonces, voy a tu pregunta de, ¿de dónde se respalda en el fondo? Hace mucho tiempo nosotros usábamos préstamos, cuando éramos, no sé, durante 25.000 años, usábamos préstamos como seres humanos como para transferirnos valor, en el fondo. Yeah. Como que, no sé, pues yo mataba un jabalí y llegaba otra persona y decía, oye, no te voy a comer todo ese jabalí, así que, ¿por qué no me doy un poquito y después yo te devuelvo
otra
día?
Cosa.
Un trueque.
Claro, en ese sentido, así funcionamos durante mucho tiempo, 25.000 años. Después pasamos a los coleccionables, como a los tokens, en el fondo. Como que dijimos, ya, vamos a buscar un bien que es escaso en nuestra tribu, y vamos a ocupar, no sé, chapita, o no sé, una piedra específica, o no sé, la gente del desierto ocupaba conchas, por ejemplo,
claro,
porque las conchas eran muy escasas en ese lugar y tenían algunas de estas características que recién te nombré, que es escaso, etcétera.
Importable, claro.
Después de esos 5.000 años pasamos al oro, ajá, ¿ya? estuvimos durante 2.000 años usando oro, que es relativamente poco en comparación a los 25.000 que ocupábamos las otras cosas. Entonces, cuando empezamos a ocupar oro, empezó como a ser la primera moneda virtual, o sea, la primera moneda unificada mundial.
Ya. ¿Sí?
Porque tú podías cortar pepitas de oro, y estuvo como esta fiebre del oro, y está el asunto de la minería, que cada vez se puede sacar menos oro, por eso mismo es una cuestión escasa, etcétera.
Y se puede dividir y todo el tema.
Pero en los últimos 100 años sucedió algo, que se creó el Federal Reserve Bank.
Ajá.
¿Ya? Lo que hace el Fed, bueno, antes de todo esto, cuando apareció el oro, aparecieron los bancos, y los bancos lo que hacían era, ok, lo que dices tú, claro, el gold standard, que yo como banco te puedo pasar un papel, que en el fondo es un billete, te digo ya, ok, y yo me hago responsable de guardar ese valor en mi banco.
Ajá.
Y yo lo guardo en mi caja fuerte. Por eso antes los bancos tenían mucho oro, probablemente todavía tienen mucho oro guardado.
Claro.
Entonces, eso sucedió súper bien. Y en un momento, con el gobierno de Nixon, sucedió que se termina el gold standard.
Uh-huh.
Entonces Nixon dijo, ok, vamos a hacer que los bancos, o sea, el Federal Reserve Bank es un consorcio de todos los bancos,
todos los bancos
que se ponen de acuerdo. Y dice, ok, vamos a terminar con el gold standard, entonces solo vamos a hacer fractional reserve. Onda, tú podés emitir billetes.
Ajá.
Según lo que yo como gobierno te estime que debería ir la
te
economía.
Autorizo, claro.
Y te autorizo a emitir algunos billetes, y ahí comenzó la inflación. Por ejemplo, la inflación lo que hace es, las cosas suben de precio a medida que pasa el tiempo, porque existen más billetes en el mercado en total.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, un kilo de pan antes valía 300 pesos, ahora vale como lucas.
Claro.
Y eso es porque hay, como hay más billetes en circulación, va empezando a subir los precios. Y en ese sentido, empezó como a haber un poco una falla, porque la inflación en el fondo es como una especie de ir como quitándole poder a la plata y centralizándolo en un gobierno o en un banco.
Ajá.
A medida que pasa el tiempo, de a poquitito, ¿cachai? Igual hay gobiernos que abusan de eso, por ejemplo Venezuela, que imprime, 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 entonces está muy devaluada su moneda.
Y no tiene, claro,
y,
no
etcétera.
Puede comprar nada.
Entonces, en ese sentido, el valor intrínseco, el valor intrínseco de un billete tampoco es tan
equivalente
fuerte,
oro.
En el sentido de que si que fuera el oro, el valor intrínseco. Yeah. Igual el término valor intrínseco es súper subjetivo, porque en el fondo, ¿cuál podría ser el valor intrínseco del oro? Podría ser de que alguien estuvo minando en una mina de oro y puso su esfuerzo para sacar eso. Y en ese sentido, Bitcoin también tiene una minería que también requiere esfuerzo, en el sentido de que tiene que gastar recursos en electricidad.
Julio, y volviendo a las criptomonedas, ¿hasta cuántas criptomonedas aguanta el mundo? Porque hoy día las monedas más populares son el yen, el euro, el dólar, quizás alguna otra que estacionalmente tiene algún auge a nivel internacional, pero vemos que las criptomonedas, al parecer, ya cada país está queriendo crear su propia moneda, una, dos o incluso tres.
Sí, de hecho, eso es una de, no sé si es gracia o no es gracia, pero ahí el futuro lo va a decidir.
¿Cuál es el dólar de las criptomonedas? Eso
claro, ¿no? En ese sentido, el dólar de las criptomonedas claramente es Bitcoin, que es el que tiene el market cap más grande de todos y el que se usa más como estándar a nivel mundial.
Ya, y el resto de las criptomonedas, por ejemplo, el Petro en Venezuela, que hace poco lo lanzaron, la famosa Chaucha acá en Chile, que al parecer partió como caballo inglés y está muriendo en el camino. O bajando de precio.
Sí. Lo que pasa es que como Bitcoin es un protocolo abierto, o sea, cualquier programador que pueda entender un poco el código puede crear su propia moneda, y mientras tenga gente que está minando sus monedas y está usando sus monedas para transferir, va a funcionar. Ahora el problema es que tanta gente está dispuesta a ocupar la chaucha, por ejemplo, a nivel mundial. Probablemente muy poca. Entonces, pues lo mismo a largo plazo no creo que funcione mucho.
Ah.
¿Sí? Pero a nivel Bitcoin, que es ya a nivel mundial se utiliza caleta, se hacen transferencias constantemente. De hecho, ya la red está muy saturada.
¿Y el Bitcoin tiene un valor más o menos estable?
No. De hecho, es súper inestable, porque son market caps, son chiquititos, relativamente chicos para el nivel mundial, que estamos hablando como de nivel de una moneda como el oro, que se ocupa como a nivel mundial, o del petróleo, etcétera.
Yeah.
Que son market caps ya órdenes de magnitud más grandes. Como Bitcoin es una moneda chica, basta que compre alguien, no sé, un banco compre, no sé, 200.000 Bitcoin y ya el precio sube un montón porque se compró mucho y el precio se maneja por oferta y demanda igual que el oro.
Julio, ¿y qué pasa acá en Chile con estas criptomonedas? Con la chaucha y otra que se llama Luca, porque hoy día la superintendencia de bancos dice que no tiene nada que ver con esto y que no, aquí pues, claro, no hay regulación.
No son reguladas.
¿Es confiable, claro, hoy día? ¿Tú le recomendarías a alguien que quizás no está escuchando invertir plata en chaucha o en Luca?
Yo no soy un
asesor financiero,
pero personalmente te puedo dar mi opinión.
Sí, como informático.
Sí, como informático y como alguien metido en esto por harto tiempo, te puedo decir que las criptomonedas no son una apuesta de corto plazo si es que tú no sabés manejarlas bien. A lo que voy es, por ejemplo, tú no podías hacer comprar barato y vender caro rápidamente o hacer trading activamente si es que tú no sabías al respecto hace mucho tiempo. Ya dices que tú no eres un profesional de trading.
O sea, no,
así que si
que
tú querías comprar... Sí, o si es que tú querés comprar alguna criptomoneda que tú crees que tenga valor en el futuro, te conviene comprarla y olvidarte de la moneda por un par de años, sobre todo ahora que está empezando, que todavía es una moneda como una... Está como en el...
Es una pyme
es
todavía.
Como, es como, claro, es como el internet en el 91, ¿okay?
Sí.
Es como todavía no se sabe bien cómo va a funcionar, si sabéis que es el futuro de la cosa, pero todavía no sabéis bien cómo va a funcionar.
¿Cuáles son las reglas en eso?
En el fondo mi consejo sería como, si es que tú vas a invertir en una criptomoneda, infórmate bien de qué se trata esa criptomoneda, infórmate bien si es que va a tener valor en el futuro, ajá, según su propuesta, y si es que tú estás dispuesto a, y, bueno, y no gastes plata que no estás dispuesto a perder, porque es probable que, claro, que existe la probabilidad de que pierdas.
Que la persona. Claro. Oye, tenemos más dudas sobre las criptomonedas, estamos hablando con Julio Quirós, ingeniero informático, que nos está asesorando sobre todos estos temas que la verdad para algunos son nos complica más que para otros, pero primero vamos con
Jungla Rock and Pop.
8 de la mañana con 50 minutos. Estamos conversando con Julio Quirós, ingeniero civil informático, hablando sobre las criptomonedas, los bitcoins y todo este lenguaje económico que recién está comenzando, pero que cuesta todavía que sea asumido por la ciudadanía. De hecho, sí, Héctor Torres te pregunta con el hashtag JunglaRP, da su opinión, dice: la criptomoneda no es algo tangible, no puedo tener una moneda Bitcoin en mi mano, es poco transparente y cualquiera puede crear una, falta regulación del tema, para mí sigue siendo una estafa piramidal. ¿Coincides con ese planteamiento en algo?
No, hay varias falacias en su aceleración. Ya. Déjame, ¿puedo leerla?
Sí, sí, dale. Sí.
Responder no. Una por una.
La criptomoneda no es algo tangible, eso es verdad. O sea, no, de hecho el 95% de la plata que usamos ahora no es tangible. Tú no andáis con un maletín con billetes cuando vayas a comprar, tú no tenés tu plata en una página en el banco. Es virtual, en el fondo, no es tangible, igual que cualquier otra moneda. Después, ¿no puedo tener una moneda Bitcoin en mi mano? No, tampoco. ¿Es poco transparente? Eso yo creo que es súper al revés. O sea, tú podís revisar el código de Bitcoin, podís revisar de hecho, todas las transferencias son públicas, están en un historial público que se llama blockchain.
¿Ya?
Tú podés revisar quién le transfirió a quién, o sea, sin revisar, por supuesto, sus
nombres, ahí,
datos,
claro,
personales, pero se sale que una dirección Bitcoin le transfirió a otra de forma pública. Súper transparente en ese sentido y en el sentido de que cómo funciona, cualquier persona puede ver el código de Bitcoin.
Crea una cartola en el fondo.
Sí. ¿Cualquiera puede crear una? Sí, sí, cualquiera puede crear una, no una entera en el sentido de que un Bitcoin completo, pero... Ajá. Claro, cualquiera puede minar Bitcoin. En ese sentido también yo lo veo positivo, que es como más democrático. O sea, cualquier persona puede participar. En el fondo los mineros lo que hacen, un poco resumiendo y simplificando, lo que hacen los mineros Bitcoin es hacen el trabajo de validar las transacciones que existen en este historial público, y a cambio, por hacer eso, los nuevos Bitcoin que se crean son asignados a los mineros, son repartidos entre todos. Entonces cualquiera puede participar de la red y adquirir nuevos bitcoins, Ojo que también existe este límite máximo de 21 millones, así que tampoco cada vez las bitcoins que se generan se van achicando. ¿Falta regulación? Sí, sí, puede ser que falte regulación. Eso.
¿Y lo de la estafa piramidal?
No lo veo como una estafa piramidal. Sí, ojo que sí hay monedas que son estafas piramidales, así que hay que tener cuidado.
¿Cuáles?
¿Cómo se llamaba esta? Se me olvidó. Pero Hay pero algunas monedas que son chamuyo, claro, como que se aprovechan de este boom, vamos a crear la criptomoneda. En el fondo, la gracia de una criptomoneda es que tenga un límite máximo y que sea descentralizada, o sea, no depende de un...
Julio,
entonces, si hay alguien que dice, vamos a hacer esa criptomoneda y él es el que emite la moneda, no tiene ningún sentido tampoco.
Julio, bueno, hemos conversado acá de que la criptomoneda, por lo menos en las chilenas, están todavía recién comenzando, pero a nivel mundial ya están un poquito más desarrolladas. ¿Qué es lo que se puede comprar con una criptomoneda? ¿Se puede comprar un auto, un computador, sí, ir a comer?
Lamborghini acepta Bitcoin directamente.
No. ¿Puedes
comprar un Lamborghini con Bitcoin? Microsoft acepta Bitcoin. Steam hace poco dejó de aceptar Bitcoin por un asunto de las transferencias, un asunto técnico, pero probablemente cuando se solucione eso va a volver a aceptar Bitcoin como pago. Tú podés comprar gift card de Amazon por Bitcoin. Yo me compré mi computador, mi celular, tengo una batería que me compré con Bitcoin. Oye, de esa forma.
Oye, Julio, sobre el tema de minar, porque es más fácil, la verdad, para un ser común y corriente como uno que no cacha nada de informática, comprar el Bitcoin a través de, o sea, no el Bitcoin, los Satoshi, la unidad más básica, corrígeme si estoy mal.
Sí, sí.
Las podéis comprar por estas páginas específicas como Orión, que hablábamos recién, u otras más. Pero minar se puede hacer, tenéis que saber de código, se puede hacer de cualquier computador o computadores especiales.
No, no. Minar, en teoría debería ser democrático, pero no es tan democrático.
Pero no es claro,
por varias razones. Una es que, claro, necesitáis un poco alguien técnico que entienda más o menos de qué se trata el minado. Y lo otro es que necesitáis procesadores muy, 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 muy rápido. O sea, mientras más rápido tú puedes procesar el Bitcoin,
más rápido se arma como este código.
Más mináis. Es como una minería de verdad. Si tenéis la máquina más gigante y el otro está con una pala minando, probablemente tú vayas a ganar más plata en el minado. ¿Cachai?
Perfecto.
Julio, aquí tenemos una última pregunta de Natalia Farías. Dice que te preguntemos por qué desde hace 3 años los economistas vienen diciendo que el mercado de las criptomonedas son una burbuja que está a punto de estallar, pero que no solo no ha pasado, sino que no hace más que subir y estabilizarse como los Litecoin o el Ethereum.
El Ethereum, claro.
¿Ethereum se dice?
Ethereum. Sí, Ethereum. Déjame un segundo. Los economistas. Lo que pasa es que el economista está acostumbrado a que el Banco Central maneja tiene como un poder en la economía de un país. Entonces, en ese sentido, los economistas, hay algunos que están a favor, otros en contra. Probablemente la mayoría está en contra de las criptomonedas. Porque
sí, es como
no
un temor.
Claro, es como que le está irrompiendo un poco su estructura que siempre conocieron. De hecho, para muchas cosas el Bitcoin está irrumpiendo, como incluso hasta en política, como que es como una especie de capitalismo pero medio como anárquico, ¿cachai? Es raro, una nueva forma de un poco de ver el mundo y de ver la plata, en el fondo.
Claro.
Entonces está irrumpiendo, no sé, pues a la estructura mental de los economistas. Entonces dicen ya, y además que también hay economistas que investigan más, otros que investigan menos. Entonces el que no cacha nada dice, no, esto es una estafa, entonces porque no es lo que yo conozco.
Claro, te asustáis, claro.
Y también los que empiezan a cachar, por ejemplo, Visa, Mastercard, Transbank, etcétera, de a poquito empezaron a darse cuenta que Bitcoin podría empezar a disrumpirlo. Entonces probablemente van a empezar a hacer lobby para que salgan
Y lo otro, tú decís que hay empresas como Amazon, Lamborghini, que ya está aceptando estas monedas, significa que ya está irrumpiendo en el mercado y sí tiene validez, a pesar de que mucha gente diga que no y sea temerosa ante estas criptomonedas que poco a poco han ido creciendo. Tú dices, dijiste, de años atrás ya que viene este mercado, sí, entonces no es una cuestión de ayer.
Claro.
Oye, Julio, gracias por venir a visitarnos con la Rock and Pop, explicarnos un poco este mundo de las criptomonedas, que la verdad... Yo al menos fui entendiendo más el tema del asunto tangible, que es lo que muchos están como en duda.
Claro. Sí, de a poquito vamos a ir conociendo más sobre este tema. Así que muchas gracias, Julio, por venir aquí a la jungla.
Gracias por la invitación, un gusto.